Estás escuchando SBS en Español.
A menos de 3 meses de la elección presidencial en Estados Unidos, la nueva candidata demócrata Kamala Harris, quien reemplazó al presidente Joe Biden, ha logrado emparejar en las intenciones de voto al candidato republicano Donald Trump, según las últimas encuestas. La dilatada y prestigiosa carrera política de Harris, sumado a su condición de mujer e hija de inmigrante, podrían ser clave a la hora de convencer a los electores indecisos, sobre todo en los llamados estados bisagra. La elección de los candidatos a vicepresidente, J.D. Vance, de parte de los republicanos, y Tim Walz, de parte de los demócratas, también contribuirá a inclinar la balanza electoral hacia alguno de los dos contendientes. Para hablar de este tema, nuestro compañero Claudio Vázquez entrevistó a Miguel Híjar. Él es experto en política internacional de la Universidad de Southern California en Estados Unidos.
Miguel Híjar, experto en política internacional de las universidades de Southern California y Guadalajara, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio. Y bueno, Miguel, quiero comenzar hablando contigo sobre la carrera presidencial en Estados Unidos, que ha tenido cambios importantes. Ya sabemos que el presidente Biden no sigue en carrera, sin embargo, la elección es la vicepresidenta Kamala Harris para tomar su lugar y competir con Donald Trump, que sigue firme en las encuestas. ¿Cómo se ha vivido este cambio, esta irrupción de Kamala Harris? Y si crees tú, Miguel, que tal vez tenga más posibilidades de derrotar a Donald Trump.
Definitivamente la llegada de Harris le ha inyectado nueva vida a la campaña de los demócratas en su camino a las elecciones presidenciales. Había muchos temores de que las propias consecuencias de la edad avanzada de Joe Biden, su desempeño en el debate, su desempeño en algunas conferencias de prensa y eventos públicos, pusieran a los demócratas en un estado de bastante debilidad frente a Donald Trump. Entonces, la decisión que tomó al final de cuentas Joe Biden de retirarse y el apoyo que de inmediato las cabezas visibles del partido y las bases del partido dieron a Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, pues ha dado un respiro a los demócratas y creo que tiene más oportunidades de quedarse con la Casa Blanca que si hubiera sido Biden el candidato demócrata. En gran medida, por un lado, porque ahora ya esa gran arma que tenían los republicanos de decir que la edad avanzada de Biden y sus propias consecuencias eran un riesgo para el país y que no estaba en condiciones de liderar al país, pues ya no es una carta que pueden utilizar. Kamala Harris es una persona joven y más bien ahora la figura vieja en la carrera presidencial es el candidato republicano, Donald Trump, que no hay que olvidar, es tan solo 3 años más joven que Joe Biden. No hay una diferencia tan amplia en términos de edad. Entonces ahora se han volteado las cartas y es justo el presidente Trump quien es la figura ahora de edad avanzada en la contienda. Entonces, esto por un lado les va a ayudar a los demócratas, pero también por otro lado, las propias características de Kamala Harris y cómo el público y la base electoral demócrata han recibido la noticia de su candidatura. Por un lado, pues podemos darnos cuenta que a diferencia del presidente Trump, que antes de llegar a la Casa Blanca no había tenido una trayectoria política real, el caso de Kamala Harris es totalmente opuesto. Es una persona que ha estado en el servicio público por largo tiempo. Antes de la vicepresidencia fue senadora por el estado de California. Previo a ello fue fiscal general del estado de California. Entonces tiene esta experiencia amplia tanto en el poder judicial como en el poder legislativo y actualmente en el poder ejecutivo en su rol como vicepresidenta. Entonces es una persona que conoce las 3 ramas del gobierno, que ha tenido experiencia en funciones en las 3 ramas. Y que además de todo ha tenido un récord sólido. El Partido Republicano siempre se presenta como el partido de la ley y el orden. Y bueno, ahora tienen un candidato que ha sido encontrado culpable de muchos cargos, mientras que los demócratas tienen a una exfiscal general. Entonces, tienen al criminal frente a la fiscal y esto pues debilita un poco esta imagen del Partido Republicano como este partido que defiende de manera muy férrea la ley y su ejecución. Y esto también, esta experiencia como fiscal, que quizás algunos sectores más progresistas han criticado el récord de Kamala Harris, le puede traer votos de los sectores más moderados del Partido Republicano. Entonces pudiera arrebatarle votantes a los republicanos. Y esto también le puede ayudar con las propias bases naturales del Partido Demócrata. Por otra parte, el hecho también de que es una mujer y que esto podría poner a la primera mujer en la Casa Blanca, es también un hecho importante, paradigmático, en un momento en el que vemos justo cómo muchas mujeres empiezan a tomar mayores posiciones de liderazgo en la política internacional. Y bueno, justo en Norteamérica, México también acaba de elegir a su primera presidenta mujer. Entonces, Estados Unidos también podría estar en ese mismo momento bisagra, en este momento de parteaguas. Y por otra parte, la propia herencia familiar de Kamala Harris, su padre de Jamaica, su madre de la India, la convertirían en la primera presidenta de Estados Unidos con herencia asiática y, por supuesto, también sería la primera mujer afroamericana en llegar a la Casa Blanca. Sería la segunda persona afroamericana en ocupar la presidencia después de Barack Obama. Entonces, esto obviamente hace eco con la base electoral de los demócratas, pero sobre todo con las generaciones más jóvenes. Estas generaciones jóvenes, progresistas, que buscan justamente romper con el discurso etnocéntrico de Donald Trump y los republicanos, de una visión de un Estados Unidos prácticamente para los blancos. Esta idea de hay que hacer Estados Unidos grande otra vez, un regreso a este pasado mitológico. Pero si pensamos en ese pasado que parecieran añorar los republicanos, pues es un pasado justamente donde muchas de las minorías sufrían opresión, discriminación. Obviamente, los tiempos en los que la segregación racial todavía era una realidad, no nada más de facto, sino también de jure. Y entonces, pues obviamente estas nuevas generaciones buscan romper con esta narrativa de volver a un pasado donde solamente la población blanca, anglosajona, cristiana, protestante, ocupe las posiciones de liderazgo político, económico y social, y que justamente haya un reflejo más bien de los Estados Unidos como un país diverso, como siempre lo ha sido, pero que justamente se refleje también en sus instituciones. Entonces, una de las frases, digamos, no oficiales de la campaña de Kamala Harris, justo dijo en uno de sus discursos, en un rally, fue: "We are not going back", no vamos de regreso. Y justo creo que es ese el mensaje que han tratado de abrazar, sobre todo las generaciones más jóvenes de votantes, ya no volver a un pasado mitológico de supuesta gloria, sino más bien caminar hacia adelante y pensar en la verdadera composición del tejido social en Estados Unidos. Y también un poco ha habido una especie de fenómeno cultural alrededor de Kamala Harris en términos de la cultura pop y las redes sociales. Cuando su candidatura fue anunciada y los propios discursos y la propia actitud afable, las constantes carcajadas que vemos de parte de Kamala Harris en entrevistas, han sentado muy bien con los jóvenes. También se le han hecho videos entre la juventud que la propia campaña de Kamala Harris ya empezó a abrazar con música popular que justo en este verano ha sido... Ha estado arriba en las listas como el disco Bratz de Charlie XCX. Entonces, también el primer anuncio de campaña de Kamala Harris fue con música de Beyoncé. Entonces, esto, digamos que estos elementos mercadotécnicos le han ayudado también a ser bastante popular entre la juventud. Y esto es clave porque los votantes jóvenes van a representar un campo de batalla importantísimo. Y esto podría darles muchos votos a los demócratas y, por tanto, creo que Kamala Harris definitivamente tiene muchas más posibilidades de ganarle la elección a los republicanos que las que tenía Biden. Así que los demócratas ahora tienen una posibilidad más amplia. Tendrán obviamente que pensar estratégicamente en términos de los estados donde van a hacer campaña, los sectores poblacionales a los que van a tratar de dirigir ciertos mensajes y la forma en la que lo harán. Y si juegan sus cartas bien, entonces podríamos ver una continuidad demócrata en la Casa Blanca.
Justamente, Miguel, tú estás comentando de la importante carrera, ¿no?, de Kamala Harris en la política y sus atributos también como profesional y bueno, el hecho de ser mujer y también con un background étnico diverso. Pero mi pregunta va a profundizar sobre esto. ¿Dónde se va a jugar esta elección? Porque los demócratas convencidos hubieran votado quizás por Biden o no, y van a votar por Kamala Harris y por el otro lado los republicanos convencidos por Trump. Pero ¿dónde está el grupo que hay que convencer?
Si los demócratas quieren tener un amplio margen en la victoria, tendrán que convencer a distintos grupos. Creo que los jóvenes en gran medida están más que convencidos, y más porque la mayoría de la juventud no comulga con las visiones políticas de Donald Trump y de los republicanos. Hay sectores, por supuesto que sí, pero en gran medida los jóvenes no quieren votar por esas políticas. Entonces, ese es un sector donde los demócratas no tendrán que hacer tanta campaña. Sin embargo, hay otros sectores que sí son más clave y que sí tendrán que pensar estratégicamente. Por un lado está el voto de las mujeres. Obviamente, gracias a los nombramientos que hizo Donald Trump en la Suprema Corte, la decisión de Roe versus Wade, que daba acceso al aborto en Estados Unidos, fue desestimada y, por tanto, ahora es una decisión de cada estado. Hay estados en los que se ha buscado hacer muy difícil, si no es que imposible, el acceso al aborto. En Texas incluso había legisladores que querían pedir la pena de muerte para las mujeres que abortaran. Obviamente quieren hacer ilegal que las ciudadanas del estado de Texas puedan acceder al aborto en otros estados. Entonces, esto ha complicado el escenario para muchas mujeres. Y por tanto, los demócratas, la campaña de Kamala Harris y Tim Walz tendrá que insistir que van a pasar legislación o que van a tratar de hacer el acceso a los derechos reproductivos de la mujer una realidad a nivel federal. Después de que la decisión de Roe versus Wade fuera desechada por la actual Corte Suprema, se habló en la opinión justamente de Clarence Thomas. En su opinión, apoyando a la mayoría, él insistía que había que revisar otras decisiones de la Suprema Corte, como Obergefell, que había dado el acceso al matrimonio igualitario, y también otras decisiones relativas al matrimonio interracial. Y esto fue lo que llevó a que justamente la administración Biden pasara legislación para proteger el matrimonio igualitario y el matrimonio interracial. Entonces, los demócratas tendrían que buscar la manera de proponer en la campaña protecciones a los derechos reproductivos, el acceso al aborto, si quieren ganar mayores votos entre el sector femenino. También, obviamente, las propias declaraciones del expresidente Trump, sus distintos casos ante la justicia, en los cuales ha sido encontrado culpable justamente de abuso sexual, hacen vulnerable en este sentido a la campaña de Trump. Claro que hay mujeres que aún con todo esto van a votar por Trump y que incluso en los rallies podemos ver cuando les hacen entrevistas a muchas mujeres y les mencionan estos hechos, ellas dicen que no les importa si Trump ha cometido todos esos actos de abuso sexual, ellas van a votar por Trump. Entonces, hay mujeres que están más que convencidas, sin embargo, aquellas que vean con desagrado el pasado criminal de Trump, puede que las convenza los demócratas. Por otro lado, está también el voto latino. Si bien se piensa que el voto latino normalmente va para los demócratas, el voto latino es muy interesante. Hay quienes piensan en el voto latino como si fuera algo monolítico, pero es un voto muy diverso que no solamente tiene que ver con cuestiones de nacionalidad, porque tampoco es totalmente monolítico el voto mexicano o el voto cubano o el voto puertorriqueño o el voto centroamericano o sudamericano, sino que hay también, hay que pensar en términos de interseccionalidad, porque también tiene que ver la religión, tiene que ver la cultura, tiene que ver la cuestión socioeconómica cuando se habla del voto latino. Entonces, por ejemplo, latinos más conservadores que tienden a ser más apegados a la religión, ven con malos ojos a los demócratas, justamente ven a Trump y a los republicanos como la opción a votar, porque justamente el tema del aborto es algo que les preocupa bastante, los derechos de la comunidad LGBT. Entonces, estos son temas que les preocupan, esta idea de la guerra cultural y de la posibilidad de que se pierda la idea de la familia tradicional y que se pueda influenciar a los niños en las escuelas. Entonces, ese voto latino más tradicional, católico, conservador, favorece más a los republicanos. También, por ejemplo, en términos na nacionales, es bien sabido que el voto cubano, en gran medida, como son muchos que salieron justo de Cuba tras la revolución o que han salido ya en el periodo del régimen de los Castro y del actual presidente Díaz-Canel, pues también es un voto de rechazo a los demócratas que han tratado de restablecer un poco la relación con Cuba desde Obama, que tuvo un acercamiento con el gobierno de Raúl Castro. Entonces, también está esa situación. Por otro lado, también, por ejemplo, entre el voto mexicano y centroamericano, los migrantes que han llegado de manera legal y que tienen todos sus documentos en regla, tienden a ver con malos ojos a sus connacionales que han llegado indocumentados a los Estados Unidos. Y se quejan de que, bueno, ellos lo hicieron de la manera correcta y ahora llegan sin sus documentos otros mexicanos, otros centroamericanos, y se llevan los trabajos. Entonces hay esta narrativa también de rechazo a ello y ven a los demócratas como este grupo político que ha permitido eso y que ha favorecido incluso a los migrantes indocumentados. Entonces muchas veces también entre aquellos que han llegado de manera legal, hay un apoyo por Trump y hay un apoyo por los republicanos y hay estos grupos de Latinos for Trump. Entonces, ahí también los demócratas tendrán que jugar bien sus cartas, tendrán que pensar cómo tratar de recuperar a aquellos sectores del voto latino que se han ido con los republicanos. Y por último, creo que un voto que va a ser también muy importante, sobre todo en los estados bisagra de los grandes lagos como Michigan, como Minnesota, es el voto de los ciudadanos de origen árabe, porque justamente pues muchos de ellos están completamente en contra de Trump porque de su primera presidencia llevó la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, siempre ha mostrado un apoyo completo al primer ministro Benjamin Netanyahu, incluso se reunió con él ahora que visitó los Estados Unidos, y entonces pues obviamente esta población de entrada va a rechazar a los republicanos. El problema es que Biden, la administración Biden también ha dado bastante apoyo a Netanyahu y por tanto hay también un rechazo. Incluso en algunas encuestas el voto de los estadounidenses de origen árabe va más bien por figuras en terceros partidos como Jill Stein del Partido Verde. Entonces, Kamala Harris ha sido muy estratégica y muy inteligente en este sentido, porque se ha distanciado un poco de la administración Biden en estos términos. Fue de las primeras figuras de la administración en llamar a un cese al fuego hace ya bastantes semanas. Ha hablado en público de un cese al fuego, ha hablado de la solución de los dos estados. Cuando fue Netanyahu y dio su discurso en el Congreso, ella no presidió la sesión, como tendría que hacerlo en su carácter de presidenta del Senado, junto con el Speaker de la Cámara de Representantes, y más bien tuvo una reunión privada en la Casa Blanca con Netanyahu. Entonces, esto muestra que entiende esa necesidad de recuperar esos votos en estos estados que a veces votan por un partido o por el otro. Y ahí es donde creo que va a ser crucial, por ejemplo, en Michigan, trabajar por recuperar esos votos para los demócratas y Kamala Harris mostrarse en una sintonía muy diferente a la de los republicanos y por supuesto incluso a la del propio Joe Biden, que siempre ha declarado un apoyo muy fuerte a Israel. Entonces creo que estos son algunos de los sectores y por supuesto los republicanos moderados que no están de acuerdo con Trump, que lo siguen viendo como una figura desagradable en el partido, que se ha robado el partido y por supuesto también que están en desacuerdo con las políticas más radicales que representa no solo Trump, sino también su compañero de fórmula, el senador por Ohio, J.D. Vance.
Justamente, Miguel, hablando de la elección de los candidatos presidenciales, esto es algo que en Estados Unidos tiene mucha importancia y que también los candidatos principales, en este caso Kamala Harris y Donald Trump, utilizan, digamos, para extender su base electoral, generalmente eligiendo a personas diferentes, ¿no? Que puedan cubrir lo que los candidatos a presidente no pueden cubrir o con características diferentes. Y en este caso, tal como tú mencionabas, Donald Trump eligió a J.D. Vance, que es un político joven, senador por Ohio, que incluso estuvo en contra de alguna de las políticas de Trump, ahora, aunque ahora se ha alineado. Y por otra parte, Kamala Harris elige a Tim Walz, un profesor, ex soldado, que también, bueno, ha ejercido como gobernador de Minnesota, que podría tal vez convencer a la gente que tal vez no ve a Kamala Harris como una presidenta, digamos, con todas las características que buscan. ¿Te parecen buenas las elecciones en este caso, tanto de los demócratas como de los republicanos para vicepresidente?
Creo que la decisión de los republicanos revela la confianza que tenían de su triunfo inevitable, porque Trump elige a J.D. Vance antes de que Joe Biden anunciara la dimisión a su candidatura. Creo que se confiaron, pensaron que ya tenían la victoria en bandeja de plata, y por tanto Trump, en lugar de buscar una figura que apelara a los moderados del partido que no comulgan con Trump, decidió ir más bien redoblar en su narrativa populista e irse por la figura de J.D. Vance, que es justamente una de las voces líder del ala más radical de los republicanos, de esta ala populista donde tenemos también a Marjorie Taylor Greene o a Lauren Boebert, a Matt Gaetz, que han sido, si bien no tienen un liderazgo real en el partido como figuras, sí han sido, pues bueno, los que han causado, por ejemplo, la caída del anterior speaker de la Cámara, de Kevin McCarthy, que han manipulado y chantajeado al liderazgo, tanto en la Cámara como en el Senado. Y bueno, pues J.D. Vance es parte de este grupo con posiciones muy radicales. Él votó, por ejemplo, en contra de la iniciativa para proteger el matrimonio igualitario y el matrimonio interracial cuando la administración Biden impulsó esta legislación. Ha sido muy crítico de la comunidad LGBTQ+ y de otras minorías. Es muy crítico de los migrantes latinos, principalmente mexicanos, por su propia realidad como persona, siendo que su madre fue adicta a las drogas en su juventud, lo que hizo que, bueno, lo descuidara y que más bien fuera su abuela quien lo educara, que es una historia que él ha retratado en su famosísima bestseller The Hillbilly Elegy, que incluso se hizo película con Glenn Close y Amy Adams. Pues él echa la culpa a México y ha incluso apoyado estas voces en el partido que llaman a que se declare a los cárteles mexicanos organizaciones terroristas para que así puedan bombardear México, que obviamente sería un ataque a la soberanía de México, que incluso México podría ver como un acto de guerra. Entonces, este tipo de narrativas que incluso el Trump ha ya incluso favorecido también y apoyado, pues dejan ver un perfil bastante preocupante en el candidato a la vicepresidencia. Hay otra cuestión importante. J.D. Vance, su carrera política ha sido apoyada justamente por aquellos personajes con los que se relacionó en su carrera profesional en el Silicon Valley. Y estoy hablando particularmente de quien fuera su mentor en el Silicon Valley y sin duda alguna tiene gran influencia en su ideología política, que es Peter Thiel. Peter Thiel, uno de los cofundadores de PayPal, por supuesto asociado de Elon Musk, tiene una visión muy particular de la política y de la economía. Obviamente es defensor de visiones libertarias en el sentido de la economía. Ha escrito justo un ensayo que se llama El momento Straussiano, The Straussian Moment, donde hace referencias justamente al pensamiento de Strauss. Y obviamente esto retrata perfectamente cuál es la visión que tiene Peter Thiel. También lo hemos visto con Elon Musk, su apoyo que ha dado tanto a Trump como a Vance, y bueno, todas sus declaraciones, sobre todo en la plataforma X, antes llamada Twitter. Y lo que vemos es que justo pues Vance, en muchos sentidos, es una creación de Peter Thiel, de Elon Musk. Y estamos hablando, obviamente, de dos billonarios, el hombre más rico del mundo y otro billonario, que quieren tener influencia en la política en muchos sentidos. Por un lado, obviamente, para proteger sus ganancias, entonces no quieren más impuestos, quieren seguir teniendo condonaciones de impuestos, tener las condiciones para poder seguir amasando sus fortunas. Pero no solo eso, en términos de política exterior, Elon Musk ha sido bastante transparente, ha incluso dicho que Estados Unidos debería de intervenir en otros países y apoyar golpes de Estado con tal de lograr conseguir sus recursos, como fue el caso de Bolivia cuando Evo Morales fue presionado para dejar la presidencia. Hubo un famoso tweet de Elon Musk en el que decía, bueno, apoyaremos el golpe porque queremos el litio de Bolivia. En Venezuela es bien sabido que con toda la controversia alrededor de las elecciones, Elon Musk ha entrado en una controversia con Nicolás Maduro y ha llamado a golpes de Estado para que depongan a Maduro. Entonces, justo vemos a dos personajes que sienten que tienen todo el derecho y el privilegio de dictar la política interior y exterior de los Estados Unidos por virtud de sus billonarias fortunas. Y en J.D. Vance tienen justamente a su mayor aliado, porque al final de cuentas, Peter Thiel ha sido el mentor y gran apoyo económico para la carrera política de J.D. Vance y ahora también lo es Elon Musk. Entonces, en este sentido, pues hay preocupación y obviamente no solamente las visiones de estos dos personajes, también de figuras muy radicales de ultraderecha en el Partido Republicano, algunas de ellas que fueron parte de la primera administración Trump, que participaron en este Project 2025 con la Heritage Foundation, que ha sido un escándalo para los demócratas, pero también incluso para los moderados en el Partido Republicano, al grado que Trump ha dicho, no, 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 yo no sé nada del Project 2025, yo no estoy relacionado con él, pero insisto, ¿cómo puede la campaña Trump-Vance alejarse de este Project 2025 cuando J.D. Vance escribió el prólogo de la publicación relativa a este proyecto? Entonces, son posiciones muy conservadoras de ultraderecha que hacen que preocupe bastante. Además, el señor Vance no es un orador muy, muy virtuoso comparado con su contraparte demócrata, el gobernador Walz, y eso lo puede poner en aprietos en los debates. Y ahora hablando justamente de Tim Walz, pues él es gobernador de uno de los estados bisagra, de estos campos de batalla que cada elección son cruciales. Porque bueno, ya sabemos que hay estados que son rojos o azules completamente y no hay mucho que hacer, pero Minnesota es uno de estos estados en los que el voto puede virar hacia un lado o el otro. Y creo que aquí fue una jugada inteligente, no solo porque es gobernador de un estado bisagra, por ello también son figuras como el gobernador de Pensilvania, el gobernador Shapiro. Pero aquí también estamos hablando de un gobernador que, a diferencia, por ejemplo, del gobernador Shapiro, que tiene una posición muy pro-Israel, ha tenido un acercamiento mayor con los sectores progresistas del Partido Demócrata, que como legislador y como gobernador ha tenido también un apoyo por políticas progresistas, aunque también por otras de corte más moderado. Su experiencia como entrenador de fútbol, como profesor, como veterano, lo hacen más cercano a la gente. Es muy popular justo por eso, porque no lo ven como un hombre de élite, sino que lo ven como un hombre del pueblo. Y además de todo, al ser veterano, pues gana el respeto entre los veteranos y entre los moderados del Partido Republicano, por supuesto. Es muy importante el servicio militar en Estados Unidos, en el imaginario colectivo. Y además de todo, pues también el gobernador Walz es muy, muy hábil como orador. De hecho, toda esta campaña que ha habido ahora acerca de que Trump y Vance son raros y que los republicanos proponen cosas muy raras, se la deben a Walz en un discurso que dio. Entonces, creo que fue una decisión estratégica de parte de Kamala Harris escoger un hombre blanco del Midwest, de un estado bisagra, y que es bien visto tanto por los moderados del partido como por los progresistas y que también es visto con buenos ojos por los moderados en el Partido Republicano. Entonces, es una decisión estratégica que puede ayudarle a unir al Partido Demócrata, pero además de todo, arrebatarles votos a los republicanos.
Miguel Híjar, experto en política internacional de las universidades de Guadalajara y Southern California. Muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio Australia en Español.
Un placer, gracias por la invitación.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.